estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, si les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. El impresionante movimiento destituyente, político pero especialmente económico, y utilizando el arma que el poder económico concentrado mejor sabe usar y que más daño hace, dejaron casi sin reservas el Banco Central, frente a lo cual y de manera defensiva el gobierno tomó una serie de medidas. En realidad se podría decir con más propiedad que concedió una serie de medidas para favorecer a los apretadores cereales y tratar de aliviar la situación. Lo notable es que ni siquiera todos ellos están satisfechos. La mesa de enlace, incluida la Federación Agraria, han rechazado por, entre comillas, insuficientes el conjunto de medidas. Una de las medidas introducidas es la fragmentación de las retenciones para favorecer a los pequeños productores y un programa de compensación y estímulo por 11.550 millones de pesos para los productores de soja, con una lógica de equidad federal que me pareció muy buena y que es una antigua reivindicación de la Federación Agraria, que ahora nuevamente su conducción se sienta junto a los poderosos y da la espalda a los que se supone son sus representantes. Muy lamentable. Muchas veces insistimos en que una devaluación o disminuir las retenciones peticionado por los grandes productores y comercializadores implica un aumento aún mayor de la pobreza, porque el precio de los alimentos se iguala con el del exterior. Cuanto más pesos consiguen por cada dólar, más aumenta el precio de los productos en el país. La transmisión a los precios es muy rápida por el elevado nivel de concentración que existe en el país entre los productores de alimentos y las cadenas de distribución. Alguna vez lo mencionamos en este espacio, pero creo que no está de más insistir sobre él. No más de 20 industrias producen el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno. Para mencionar algunas son Arcor, Molinos Río de la Plata, Danone La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez, que antes era Kraft, Molinos Cañuela, etc. Y hay 5 grandes cadenas de ventas de supermercados, incluida la anónima de la familia de Marcos Peña, que manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. Es una sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores que funcionan en tándem y trasladan rápidamente a los precios internos la devaluación de nuestra moneda. Con la carne vacuna, en 2019 se registró un récord de ventas de carne vacuna al exterior. Se exportó más de 1 millón de las 3,5 millones de toneladas que se produce de carne vacuna en el país. Ahora, transcurrido 9 meses de 2020, la demanda externa es aún mucho mayor por la pandemia del COVID. Con el fin de obtener divisas, se asegura una mayor rentabilidad a los grandes productores y comercializadores de carne, encareciendo un bien que es la base alimentaria de la población de nuestro país. Según informa la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el consumo de carne vacuna por habitante por año en la Argentina en el mes de agosto llegó a 50,3 kilos por habitante por año, cuando en el 2013 era de 61 kilos, o sea que pasamos de 61 a 50 en 7 años. El cohete a la luna, que es una publicación virtual conducida por el periodista Horacio Verbisky, publicó el domingo una información proporcionada por el economista y periodista Alejandro Berkovich, según el cual las nuevas medidas económicas anunciadas el jueves pasado son producto de negociaciones secretas que empezaron la semana anterior. Apenas se advirtió que las restricciones cambiarias impuestas por el Banco Central no alcanzaría para frenar la sangría de reserva. Berkovich afirma que el hombre clave fue Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, que es el club que reúne a la media docena de compañías por la que pasa casi un tercio de las exportaciones argentinas. Según Berkovich, ese club selecto embolsará entre 200 y 300 millones de dólares solamente por la parte de la cosecha de granos que acopiaba y que ahora podrá liquidar con menos retenciones. Idígora fue uno de los miembros del flamante Consejo Agroindustrial Argentino, el CAA, que el jueves 30 de agosto visitó a Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, a quien le presentó un proyecto para que la Argentina incremente de 65.000 a 100.000 millones de dólares sus exportaciones anuales. El CAA agrupa a más de 40 cámaras patronales que están dejando afuera la mesa de enlace por su relación y estrategia confrontativa con el gobierno. Igual la mesa de enlace se favorece, o los integrantes de la mesa de enlace se favorecen de los logros de Idígoras o de la CEA. Idígoras fue representante agrícola en la Unión Europea cuando Néstor Kirchner era presidente, o sea que es un viejo conocido de Cristina Kirchner. No solo visitó a Cristina, sino que también estuvo en la Cámara de Diputados, donde le propuso a Sergio Massa una rebaja progresiva de retenciones y un esquema de estabilidad fiscal por 5 años, como los mineros le arrancaron a Menem hace un cuarto de siglo, como condición, puso Idígoras, para que se abrieran las filobolsas. Según Berkovich, el presidente aprobó la idea y se la derivó al ministro de Producción, Matías Culfas. El pacto fue de palabra. El oficialismo impulsará el proyecto del CAA, al que se le descuenta que la oposición también apoyará. Pero, según cuentan, Massa le dijo, si no aparece la pelusa, no hay ley, ¿eh? Como mínimo, para cumplir, los exportadores deberían liquidar unos 3.000 millones de dólares en granos. Este nuevo personaje de la vida pública económica del país estableció un pliego de exigencias no menor, me parece. Que la ley esté aprobada antes de fin de año, que se le garantice un horizonte fiscal y disminución sistemática de retenciones durante los próximos 10 años hasta eliminarlas completamente. Hay que decir que Idígoras es empleado de las 5 grandes exportadoras del mundo: Cargill, Bunge, André, Continental y Dreyfus, que junto con la aceitera general de ESA y ahora también Glencore, la suiza que fagocitó parcialmente a Vicentín, son en realidad las que manejan el comercio exterior argentino y las dueñas de los dólares por los que pena el gobierno argentino. son los que deciden cuándo exportar, cuánto declaran las exportaciones, cuándo liquidan las exportaciones, es decir, cuándo y cuántos dólares deciden traer al país. Este conjunto de grandes empresas nacionales y extranjeras, productoras de alimentos y exportadores de grano, tiene gran capacidad, por tanto, de desestabilización, alentando un clima de caos inminente a partir de una corrida cambiaria e incipiente inflación. También tiene capacidad para desabastecer inmediatamente el mercado de bienes y divisas e imponer así una devaluación e inflación que las beneficie. Las empresas exportadoras gozan de privilegios únicos, entre los que se cuentan los puertos privados, desde los que salen sus productos sin monitoreo oficial de volumen ni de precios. A esto se suma la constitución de redes de acopio, cuyos tentáculos se estiran a lo largo y a lo ancho del país, operando muchas veces como verdaderas asociaciones ilícitas que realizan ganancias extraordinarias a costa de los productores pequeños y medianos y también del propio Estado. Hay que sumar a esto que estas 200 empresas representan el 65% de las exportaciones argentinas y que sus dueños y directivos están en la lista de quienes compraron y fugaron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Macri. Además, se beneficiaron con las resoluciones de la Secretaría de Comercio que en 2016 y 2017, o sea, durante el macrismo, alargaron los plazos para el ingreso de dólares por exportaciones, primero a 5 y luego a 10 años. Es decir, estos tipos pueden exportar y no traer los dólares durante 10 años. Se estima en más de 19.000 millones de dólares las exportaciones realizadas pues en ese periodo cuyas divisas no ingresaron al país. La dolarización de la economía impuesta por el macrismo y el Fondo Monetario Internacional y la escasez de divisas han otorgado especial poder político a este puñado de grandes empresas que tienen un control monopólico sobre áreas estratégicas de la economía. Quiero mencionar algo que es una irregularidad, pero como muchas situaciones irregulares o directamente ilegales cometidas por los grupos de poder, en particular desde la dictadura en adelante, y que es el de la existencia y funcionamiento de los monopolios y oligopolios, muy abundantes en ramas estratégicas de la economía nacional. La existencia de estos conglomerados con enorme poder les permite abusar de sus posiciones dominantes en los mercados. En la buena literatura económica liberal se sostiene que el monopolio es una forma económica perversa que literalmente explota a los otros integrantes de la sociedad, tanto proveedores como consumidores, valiéndose de su poder que les permite extraer más valor del que le correspondería en caso de que funcionara la libre competencia. Lo cierto es que en nuestro país no hay libre competencia en cuestiones cruciales que hacen el bien común, como en varios rubros de la alimentación. Y ni hablar que es un capítulo aparte el de los servicios públicos como agua, electricidad, gas, que fueron privatizados, o sea que tenemos monopolios privados de servicios públicos. La aplicación de medidas antimonopólicas brilla por su ausencia en el país. Literalmente no existe, cosa que no sucede en gran parte de las economías desarrolladas, como las de Estados Unidos o de la Comunidad Económica Europea, donde son severamente sancionadas las prácticas monopólicas. Es más, la legislación y los jueces impiden la unión de empresas que puedan llegar a constituir un monopolio. También se supone que es ilegal contrabandear, evadir impuestos, etcétera, etcétera. Todas prácticas ejercidas con total impunidad por parte de los sectores dominantes sin que a ninguno de los que vocifera a lo grito en los canales de comunicación en defensa de la República, de las prácticas democráticas, se les mueva un pelo frente a estas ilegalidades e irregularidades. Más bien, convocan a marchas para defender delincuentes poderosos como Vicentín, para traer un ejemplo cercano. La semana pasada, también y casi en paralelo, se conoció el crecimiento de la pobreza en el país. En el segundo trimestre ascendió al 47,3% de la población, casi 6 millones de personas más que en el primer trimestre del año y más de 10 puntos porcentuales por encima del terrible nivel alcanzado en el mismo periodo de 2019, el último año de Macri. Las medidas dispuestas por el gobierno para proteger a los sectores más vulnerables atenuaron un poco el impacto, pero no impidieron que este drama siguiera profundizándose. Las medidas tomadas no parecen las más idóneas para reanimar el consumo y con ello el nivel de vida de la población. El aumento de los precios de los alimentos, incluida la carne, deprimirá más el mercado interno, que es la antípoda del plan económico presupuestado para el año que viene y que fue presentado al Congreso el 15 de septiembre pasado, o sea, ayer nomás. En este marco llegó el Fondo Monetario Internacional y la simpatía y buena voluntad para con el ministro de Economía y el presidente por parte de Cristalina parece que se trocó en un duro y áspero gesto amenazante por parte del embajador norteamericano, que en una comida con el canciller argentino provocó un dramático giro en la política exterior de nuestro país, que de caracterizarse por ser una política que levantaba los principios de no injerencia en la política interior de otros países, pasó a apoyar con su voto lo peor de los presidentes latinoamericanos y, lo que es más grave, la criminal política norteamericana hacia Venezuela. Claramente, Estados Unidos está haciendo sentir su poder y aprovecha la vulnerabilidad económica de nuestro país, vulnerabilidad que, por cierto, ayudó a producir, a través, entre otras cosas, del préstamo sin precedente para la campaña electoral de Macri por parte del Fondo. Estados Unidos copó, además, una importante fuente de financiamiento externo por fuera del Fondo Monetario, al imponer su candidato ultraconservador de origen cubano, Mauricio Claver Carone, como presidente del BID por un periodo de 5 años. Este es el personaje que alegremente contó del apoyo de Trump a Macri para la campaña con los recursos del Fondo Monetario Internacional. Desde su creación, el BID, el Banco Mundial y el Fondo tuvieron una distribución del puesto de presidente, que era un latinoamericano para el BID y la vicepresidencia para Estados Unidos. El FMI es presidido por uno o una europea y la vicepresidencia para Estados Unidos, y el Banco Mundial directamente es presidido por un norteamericano. Es decir que, como en la perinola, Trump se llevó todo. Ejerció el poder del que pone más plata. Para terminar, solo una reflexión. La experiencia histórica indica que concediendo todo a Estados Unidos no nos va mejor. Todo lo contrario. Y el país acaba de arriar una bandera muy cara a nuestros principios. Siento que nubes oscuras aparecen en el horizonte, lamentablemente, y me gustaría mucho estar muy equivocada. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.